Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos aquí en Salud y Buena Compañía con José María Fidalgo, Yolanda Gómez Superyol, Salvador Sostres y Ángel Espósito Tron. Ustedes también a través de Herrera en COPE, @cope.es. Y los mensajes de WhatsApp que quieran dejarnos lo pueden hacer a través del 600 99 13 14. Hace un momento veníamos hablando de este asunto de los papeles de Panamá, de las sociedades, de la legalidad, de cada uno de los aspectos que envuelven esa noticia. Pero uno de los asuntos también es cómo fueron conseguidos esos papeles por este pool periodístico. Es lo que se supone o se entiende o se asegura que es la mayor filtración de la historia. Una filtración, ya sabe lo que es.
Pues habrá costado dinero, ¿eh?
Pues bueno, es que precisamente de esto voy a preguntarle a Pablo González. Una filtración, ¿saben ustedes qué es eso que nos cabrea a los periodistas cuando no es a nosotros a quien nos la filtran? A veces cuesta dinero, otras veces no, es motivada pues por, en fin, alguna pendencia del lugar origen de los hechos, y otras veces también por una buena investigación. Decía el propietario de este despacho que ese robo de documentos ha sido un robo de documentos hecho por hackers y no una filtración. Voy a preguntarle precisamente a un especialista en estas cosas, que es Pablo González. Pablo, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal?
Buenos días, Carlos.
Pablo, tantos documentos, 11 millones de documentos, ¿hay que ser muy buen hacker o hay que ser muchos hackers para robarlos?
Bueno, en primer lugar, es un poco extraño lo que comenta Mossack Fonseca, ¿no? Porque cuando dicen que han sido hackeados desde el exterior con un volumen tan grande de información, eso lleva un tiempo bastante grande en extraer toda esa información por una conexión remota, es decir, desde el exterior, desde Internet. Entonces, no es que haya que ser un gran hacker, pero ya llevaría muchísimo tiempo extraer toda esa información, ¿no? Entonces, ellos escudan un poco en esto, que es lo primero que siempre se suele decir, pero existen otras formas que para poder extraer toda esa cantidad de información, que son, por ejemplo, estar dentro de la organización, ¿no? Que alguien de dentro de la organización con acceso a esa información pudiera ir extrayendo durante tiempo, durante unos meses, ese volumen de información.
Claro, es decir, no tanto usted desde su ordenador. Yo me imagino que, bueno, imagínese que yo soy un perita en esto, soy fenómeno, sí. Y con mi ordenador me meto en Fonseca, en el despacho. Ahora, sí. Claro, descargar todo eso en varios pendrives, me imagino yo que no se descarga en 10 minutos, ¿no? Tendría que estar el día entero metido ahí, sin que ellos se dieran cuenta.
Exactamente. Entonces, hay varios factores aquí. Entonces, el primero sería que es muchísima información como para extraerla de forma remota incluso en un día. O sea, podría llevarnos más de un día. Y luego que Mossack Fonseca es una empresa internacional, porque al final está en varios países y se supone que tiene una seguridad perimetral, una seguridad informática lo suficientemente potente como para proteger la confidencialidad y la disponibilidad de sus documentos. Entonces, es un poco una suma de indicios extraños, ¿vale? Lo que comenta la propia empresa.
¿Y cómo se hace yo para, desde mi ordenador, entrar en el ordenador de Mercería Aurori, que está aquí al lado y que tiene, en fin, bueno, porque tiene dos ordenadores ahí puestos? ¿Eso cómo se hace?
Bueno, eso no hay una fórmula que digamos, esto se hace así y un procedimiento se hace así y así tenemos siempre éxito. Depende pues de muchos factores. Por ejemplo, la configuración que tengan sus ordenadores, es decir, los servidores web, los servidores de correo electrónico que tenga la empresa, pues depende de la configuración que tengan, si tienen pequeños fallos, si no actualizan las aplicaciones y están obsoletas, pues existen vulnerabilidades. Entonces, esto puede ser que haya sido una vía para que los hackers hayan entrado por ahí, ¿vale? Pero es también lo que te comento, que lo más razonable en este caso, viendo incidentes del pasado, como puede ser el de Ali Mason y el de la NSA, que quizás sea el más famoso, el de Edward Snowden, que siempre ha sido alguien de dentro con acceso a la información el que has traído la documentación.
O sea, me voy yo al despacho del jefe, me siento, meto un pendrive y saco lo que yo quiera.
Bueno, no es así, Carlos, realmente. No hace falta irse al despacho del jefe, o igual sí, ¿no? No sabemos muy bien cómo se ha hecho, pero podría ser incluso que desde la propia red interna de la organización alguien pudiera llegar a esa información. No hace falta ir físicamente al ordenador del jefe, sino que simplemente por estar conectados en esa red interna tengamos la posibilidad de llegar a hacerlo.
Te quería saludar a Ángel Espósito.
Sí, Pablo, buenos días.
Una
pregunta, por tu experiencia o por la experiencia de los que sabéis de estas cosas del hackeo y de la alta información y de la información ultrasensible, por tu experiencia, los BattyLeaks, los WikiLeaks o los PanamaLeaks, ¿esto es gratis? Quiero decir, el que se sienta en la silla del jefe o el que desde dentro hackea o el que desde China consigue entrar en el ordenador central de este despacho de abogados o de otro, o del Pentágono, y saca todos esos millones de documentos, ¿eso luego lo regala, lo distribuye, lo cuelga?
Pues depende el caso y depende la persona y depende lo que le mueva realmente. Si le mueve el tema económico y el que alguien de fuera te ofrezca, pues aunque sea un gobierno, te ofrezca, oye, tú tienes acceso a esta información, te pagamos tanto y no la obtienes. Pues depende de lo que te puedan ofrecer. Pero hay gente que sí que se mueve por otros ideales, como pueden ser acciones políticas, ¿no? En temas de hacktivismo, que también está muy de moda, que es realizar acciones de hacking por ideales o por motivos políticos o como venganza contra otras acciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del ISIS ahí. Y entonces depende un poco lo que mueva a la persona. Hay gente que sí que podrá recibir un beneficio económico y hay otras personas que directamente porque se sepa la verdad
o por despecho,
claro. O por pura investigación también,
claro,
que
claro.
No va simplemente la investigación.
Luego es cierto que, claro, esa negociación, lo que me hubiera gustado a mí saber, dale el tío, ¡yo! Joder. Me gustaría saber, ¿el pool de periodistas contrata a un tío de dentro de la organización para sacarlo o ese tío saca la información y dice voy a ver, venderla al mejor postor o voy a ofrecérsela, por hacer el bien a la humanidad y la limpieza del reto? ¿Y cómo se forma ese pool? Todo eso me gustaría a mí saberlo, que no lo sé. Aquí Ángel Espósito, que ha sido director de periódico, igual lo sabe más eso.
No, me lo preguntas a mí. No, sí. A mí no se me ha dado el caso, pero sí es verdad que hay determinados dosieres. Yo en mi época no existía todavía los leaks, pero hay determinados dosieres en los cuales efectivamente te los ponen encima de la mesa y tú pujas o no pujas, y por determinados intereses, gratis o no, es verdad, te llegan informaciones. A mí un abogado me sentó en el despacho de Bárcenas y yo entrevisté a Bárcenas, el abogado era Jorge Trías. Uh-huh. Y yo entrevisté a Bárcenas, yo, con grabadora, y me dijo todo lo contrario de lo que ha dicho después. Solo que yo lo tengo grabado, yo en el fondo fui víctima, o yo o el juez fuimos víctimas de una mentira. Pero yo lo grabé, y me sentó en su despacho. Igual que me sentó en su despacho, me pudo dar un papel, un dossier o una carpeta. ¿Qué ocurre? Que hay carpetas que se venden. Yo he tenido la suerte de no pagar un puto duro nunca por una información. Ahora, ¿que las informaciones se venden? Pues claro.
Claro.
Pero eso es porque no tenéis dinero.
Ah, bueno, no lo sé.
No lo sé. Bueno, Pablo, querido, un abrazo. Gracias por todo. Ha sido muy amable.